la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la que ya saludo. Presidenta, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Pues lo primero, vamos a entrar por hablándole a usted por sectores. Nos vamos a quedar con Zapatero para seguir hablando de la sanidad. Pero antes de nada, creo que es obligado saber cómo se encuentra después de haber superado el COVID.
La verdad es que muy bien. Soy de esa proporción inmensa de personas que una vez contagiadas ha tenido unos síntomas leves. Al principio tenía mucho cansancio, dolor muscular. El día que me enteré sí que me preocupé porque soy asmática y pensé que, oye, a lo mejor en mi caso esto es una lotería, ¿no? Pero no, afortunadamente soy parte de ese grandísimo grupo de personas que incluso lo han llegado a pasar entre enero, febrero y marzo con unos síntomas muy leves y ahora estoy fenomenal. Ya hace muchos días que me encuentro con mucha fuerza, así que muy bien, recuperada.
Nos alegramos. Hace unos días, justo cuando salió precisamente de esa cuarentena, usted afirmó que no había un día que no se levantara pensando si no podían haber hecho más. ¿Qué cree, presidenta, que se podía haber hecho y no se hizo con la población más vulnerable? Estamos hablando de los mayores.
En realidad, ¿qué se podría haber hecho en general? Porque esto es un virus desconocido para todos nosotros, una epidemia que nos ha enseñado mucho a las autoridades y sobre todo a los sanitarios, que todavía no tiene cura, que no tiene vacuna y que encima a cada paciente nos deja unos síntomas completamente diferentes. Entonces, en estas circunstancias, una vez que ya vemos todo a toro pasado, tenemos claro que lo fundamental es el tiempo y el confinamiento, distanciarnos unos de otros para evitar que se propague el virus de cuerpo a cuerpo, ¿no? Sabiendo que el tiempo es lo mejor y es lo que ayuda, con una semana, otra semana, yo desde luego siempre lo pienso, ¿qué podría haber sucedido si en lugar de cerrar los colegios, contra todo pronóstico, por cierto, porque no todo el mundo lo aplaudía en ese momento, pero si en lugar de cerrarlos esa semana hubiera sido una semana antes? Y por eso yo que he visto tantas cosas, tantas dificultades, tantos profesionales sanitarios derrotados, tantas vidas perecer en Madrid, como he vivido esto en primera persona, siempre llevaré encima el pensar que ojalá hubiéramos actuado antes y que se podría haber evitado mucho. Pero bueno, esto es algo, como digo, que en España se desconocía y ahora con el tiempo también creo que el virus llevaba mucho tiempo. De hecho, se llama COVID-19, es decir, diciembre del 19. Y bueno, lo importante es seguir mirando hacia adelante ahora para salvar vidas, que también es cierto que gracias a las medidas que hemos tomado en Madrid, pues muchas hoy lo pueden contar.
Constantino también toma la palabra. Adelante, adelante, Constantino.
Muy buenas tardes, presidenta. ¿Cómo está?
Muy buenas.
Muy buenas. A toro pasado es fácil ver las cosas, ¿no? Pero la verdad es que hay que pensar un poquito en el futuro. A propósito de las residencias que decía Nieves, ¿está usted convencida que vamos a tener un antes y un después de esa gestión en residencias? Uno y dos. ¿Es verdad que nos estamos encontrando con que ustedes ya están al día en esa cifra de fallecidos solicitada por el Gobierno de la Nación?
Bueno, hay que tener en cuenta que la situación de las residencias es especialmente vulnerable ante el COVID-19. Es un virus que ataca especialmente a las personas inmunodeprimidas y a las mayores. Las personas mayores que se encuentran bien están en su casa. Las personas mayores que no se pueden valer por sí mismas normalmente porque tienen otras patologías, demencias, algún tipo de cáncer, etcétera, ponen su vida en manos de otras para que las cuiden. Y además en las residencias viven agrupadas. Este virus además asoma la cara 2 y 3 semanas después de haberse uno contagiado. Por eso cuando nosotros decretamos en Madrid estos cierres, para empezar, la primera medida que tomé fue precisamente cerrar los centros de días de mayores. El virus ya había entrado en muchísimas residencias. Entonces, las familias o los cuidadores, no se sabe, la persona que pudiera estar contagiada a su vez podía ir pasándoselo también a otros mayores. Y es un virus que en unos casos no deja apenas síntomas y en otros la persona puede levantarse bien por la mañana y fallecer por la tarde o por la noche. Por eso ha habido residencias que incluso, empezando bien el día, se han encontrado de repente por la noche que han tenido varios fallecidos, ¿no? Entonces, ante esa situación inédita, desconocida, ante un virus que no conocíamos, que en cada paciente deja unos síntomas distintos, nosotros lo que hemos hecho es agrupar en un mando donde hemos aunado a tres consejerías de manera inédita un trabajo para evitar que esto siguiera propagándose, y es cierto que ha funcionado y que ya poco a poco va relajando estas cifras en las residencias. Hemos aprendido que a partir de aquí no sabemos cuánto tiempo estará el virus. Hay muchos expertos que señalan que podría estar incluso 2 años. No lo dicen políticos, lo dicen expertos en epidemias. Y por eso, sabiendo que los mayores van a estar todavía un largo tiempo en el punto de mira de este virus, yo sí que quiero seguir aplicando medidas de extrema higiene para ellos, de protección, y también ver de qué manera en las residencias, pues todos los aparatos que hemos ido adquiriendo por tripicado a través de estos aviones y del esfuerzo del Gobierno regional que actualmente están en hospitales, podemos ver si en el futuro también pasan a las residencias y les protegemos a ellos y reforzamos todo el sistema, ya que el COVID, yo tengo la teoría, después de todo lo que he vivido, que estará un tiempo más entre nosotros. No estará en estas cifras. Afortunadamente, la sanidad madrileña se ha triplicado y ha podido hacer frente a los pacientes más graves, pero no quita para que siga un tiempo entre nosotros, y quiero extremar el cuidado a nuestros mayores y que esto no se siga propagando. Ha ocurrido en España, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Estados Unidos, está ocurriendo en otros muchísimos países donde hay residencias de ancianos, y esta experiencia nos demuestra que habrá que seguir ahondando en la protección de nuestros mayores cuando pase la ola.
Vamos de los mayores, si me lo permite. Ah, perdone, le preguntaba si estábamos al día con las cifras solicitadas por el Gobierno de la Nación en cuanto a número de fallecidos en residencias.
Bueno, nosotros hemos actualizado unas fichas que hemos ido entregando al Gobierno de la Nación para que vaya cotejando las mismas en otras comunidades autónomas. Ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el protocolo para que todos contemos de la misma manera los fallecidos. Normalmente nosotros en Madrid, todo paciente sospechoso que ha fallecido en estas semanas ha ido directamente a la cifra del COVID, pero a lo mejor luego esto no es así. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que todas las comunidades autónomas comparen el número de fallecidos que han tenido en enero, febrero y marzo a través del registro civil en residencias y fuera de ellas, porque se han triplicado las muertes en general, no solo en residencias. Y entonces, una vez que veamos cómo han ido las cifras en estos 3 meses en comparación con, por ejemplo, los últimos 5 años y en todas las comunidades autónomas, podremos saber, tener una idea aproximada de qué ha sucedido en España. Porque creo que no ha habido un control real de la epidemia ni, por supuesto, de los datos. No ha habido test, no ha habido manera de saber cómo entró, cómo está y cómo evoluciona. Y ahora es en lo que tenemos que estar las autoridades, en estudiar cómo va hacia adelante para evitar que esto se repita.
Va a preguntar enseguida Felipe, y ya le digo que queremos que Antonio Zapatero entre en conversación con usted. Pero antes de nada, como la he escuchado que varias consejerías están hacia el mismo tema, que es superar esta crisis, sí que quiero preguntarle, presidenta, si el equipo de gobierno está unido. Si hay discrepancias, por ejemplo, ha parecido ver que había discrepancias en el tratamiento, y el tema de los ancianos, de las residencias, parece que hay choque entre dos consejerías, Sanidad y Asuntos Sociales. Me gustaría que usted me dijera si esta es una apreciación o qué ocurre, qué percepción tiene usted.
Bueno, que no hay familia y que no hay gobierno, que no tenga disparidad de criterios y que cuando empezó toda la crisis del coronavirus en la Comunidad de Madrid, es cierto que las residencias estaban en manos de una parte del Gobierno, y al final estamos todos juntos en esto porque hemos unido el trabajo de las residencias con el trabajo de la policía, de las policías, de los bomberos, de Protección Civil, con la de la sanidad. Y lo que quiero es seguir para adelante. En mí no van a escuchar ninguna declaración diferente en este sentido, porque creo que las personas nos pertenecen a todos, los enfermos nos pertenecen a todos, los fallecidos también, y un gobierno estricto y riguroso tiene que mirar hacia adelante para unir lo que puede aportar cada uno. Es un virus que a todos nos enseña cada día, no es una situación inédita, no ha habido una crisis de residencias solo, no ha habido una crisis de mayores solo, ha habido una crisis de todo en general que ha tensionado el sistema sanitario, el sistema social. Y por eso ha habido pequeñas múltiples dificultades. Y lo que quiero es unir los mandos y dar respuestas, actuar y después, desde luego, honrar a todas las víctimas, acompañar a todas las personas que han perdido algún familiar en esta tremenda tragedia Seguir, además, no solo decretando el luto oficial en la Comunidad de Madrid, sino pedir que el Gobierno de España lo haga, así como un funeral de Estado. Y también decirle a las personas que esto creo que es importante, aunque perder a un ser querido, a mí me ha pasado durante esta crisis, no tiene consuelo, eso lo tengo claro. También quiero que sepan que cada persona que ha fallecido en un hospital de la Comunidad de Madrid y que después tuvo que ir, por ejemplo, en las semanas más duras de la pandemia, cuando tuvo que ir a alguna morgue, puede ser al Palacio de Hielo de Majadahonda, al de Madrid o al Instituto de Medicina Legal, al IML, de la Ciudad de la Justicia, lo que tienen que saber todos los madrileños es que sus seres queridos han estado velados y acompañados, no solo por la Administración, sino por algún miembro del Ejército. La AUME nos decía ayer, Presidenta, quiero que sepa que todas las personas, por ejemplo, que han venido aquí al Palacio de Hielo, que afortunadamente hemos cerrado esta semana, han estado velados como uno más de nosotros, como un soldado más, como uno más por España, y todos han estado acompañados y tratados como merecen. Y ya está. Y yo como presidenta estoy obligada a unir al equipo y a no entrar más que en cómo seguir actuando para que esto no se repita y, por supuesto, mirar qué puede haber fallado. Pero en líneas generales, la realidad es que lo que ha fallado es un virus desconocido que ha entrado como una bofetada en Madrid, que además hemos sido la primera comunidad que ha sido golpeada y que con su ejemplo ha ayudado también a que otras comunidades autónomas vieran por dónde íbamos, porque al principio las cifras se nos dispararon a nosotros, pero era evidente que esto iba a ocurrir en todas partes. Es un virus, como digo, que llevaba mucho tiempo en España.
Está claro. Vamos a escuchar a Felipe Serrano y ya concluimos este, en fin, es que es obligado porque estamos en esta crisis sanitaria. Sí, claro. Y escuchamos a Antonio Zapatero para rematarlo. Así que, Felipe Serrano, adelante.
Presidenta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe.
Ya sabe que el lema del Gobierno central es este virus lo paramos entre todos. Si Pedro Sánchez manifestara interés por visitar el hospital de IFEMA, ¿iría con él, como ha hecho hoy con Pablo Casado? ¿Debería Pedro Sánchez ir a IFEMA?
No sé lo que debería hacer el presidente del Gobierno en estos momentos. Yo le pediría otras cosas que para mí son más importantes en Madrid y es ayuda para afrontar la escasez de material que hemos tenido para que nuestros profesionales hubieran trabajado protegidos durante este tiempo, cosa que no ha ocurrido. Y le pediría, como hago siempre en las conferencias de presidentes, algo, cosas más importantes, como es una estrategia nacional para saber cuándo abrimos, cuándo cerramos, una estrategia para saber cómo evoluciona la pandemia. Yo no soy partidaria de que la gente esté en casa, soy partidaria, evidentemente, de que todo vuelva a la normalidad, pero con una estrategia. Y ahora mismo no la hay. Y con tiempo para explicarle a los autónomos cuándo abren, cuándo cierran, cuándo van a cobrar, sobre todo para poner un poco de sentido a tanto desorden. Para mí es más importante que el presidente del Gobierno esté en estas cuestiones y después que vigile al ala que tiene a su lado y que utiliza esta situación de enorme debilidad y de preocupación en las familias para imponer su ideología que va directamente contra el marco de la Constitución del 78, de la unidad del país, de la corona, y desde luego con ir toqueteando los resortes de la justicia, dando ruedas de prensa, permitiendo preguntas a la oposición y a los medios de comunicación como hacemos los demás. Hay tantas cosas que le pido al presidente del Gobierno antes y, por supuesto, en todo aquello que haga y que funcione, reconocerlo. No tengo el más mínimo problema, pero estoy sobre todo en eso. Por otro lado, sí que agradezco a Pablo Casado su interés en haber conocido cómo funciona IFEMA, cómo es el almacén, cómo se encuentran los sanitarios y haberlo hecho de una manera tan respetuosa. Se ha mantenido al margen de la parte donde estaban los pacientes para que nadie se sintiera, por si acaso, en algún momento incómodo. Y simplemente lo que hemos hecho es visitar esas zonas comunes y por eso también le agradezco a él ese interés.
Seguro que en ese paseo no ha faltado don Antonio Zapatero, ¿no? Que está haciendo al mismo tiempo de director de ese hospital de IFEMA, también de anfitrión, ¿no? Digamos, de muchas de las visitas en el buen sentido, en el sentido de ir enseñando. Yo quiero preguntarle a Zapatero, aprovechando que tiene a Ayuso, que nos traslade qué es lo primero que le dijo cuando tuvo oportunidad de visitarla, después de haber superado el COVID, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y sobre todo que le diga o que le pida algo, si es que realmente necesitan en IFEMA de cara a cumplir con eso, con ser el último reducto, digamos, del COVID-19, ojalá pronto en Madrid.
Bueno, la presidenta estuvo aquí el sábado, yo creo que el primer día que pudo salir después de su cuarentena. Estuvo aquí 4 horas con nosotros y que demostró interés y pasó por cada uno de los apartados de IFEMA, no perdió detalle. estuvo atentísima a todas las explicaciones y demostró pues el interés que ya había manifestado, porque tengan en cuenta que en la forma de trabajar de la consejería, que es una forma de trabajar que se ha hecho francamente bien, de sanidad, es que todas las mañanas tenemos una videoconferencia a todos los directores de hospitales para contar cómo está el TV de Madrid y ir tomando medidas en función de cómo evolucionase el brote epidémico. La presidenta se conecta prácticamente todas las mañanas a esa videoconferencia, con lo cual estaba perfectamente al corriente de cómo estaba funcionando IFEMA y cómo estaba funcionando el resto de hospitales, y que era consciente de toda la situación. Vino el sábado, estuvo aquí un rato con nosotros. Yo creo que estaba deseando, y además venía a IFEMA, y salir de su casa, de la cuarentena. Yo creo que se juntaban las cosas. Y yo tengo que pedirle nada a la presidenta. Yo creo que IFEMA...
Sí, sí, le pude pedir algo, Antonio, que quiere volver a Fuenlabrada.
Bueno, sí, pero que quería volver a Fuenlabrada, que sí, yo estoy intentando volver a Fuenlabrada, y porque es mi hospital y tengo allí a mis compañeros y a lo mejor también hago falta, pero yo creo que lo que había que hacer en IFEMA, había que hacerlo porque el TV de Madrid estaba como estaba. Se ha hecho muy rápido, se ha hecho bien, los resultados de 4 semanas después demuestran que se ha hecho bien, y yo creo que la presidenta y todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, y especialmente con Consejo de Sanidad, que creo que está haciendo una labor excelente, ha ayudado en todo para que esto sea lo que es. Así que yo no tengo que pedir nada. Tendría que dar las gracias por la ayuda que he recibido para hacer todo esto, y no hay que pedir nada. Se ha hecho y queda trabajo por hacer en Madrid, evidentemente, porque, como ha dicho la presidenta, el virus está ahí con nosotros. Nos queda trabajo por hacer para las próximas semanas y meses. Pero lo difícil que ha sido esto, porque ha sido una cosa tremenda desde el punto de vista clínico, creo que lo difícil ya lo hemos pasado, y lo hemos pasado juntos y todos de la mano. Así que esto hecho está, y ahora habrá que seguir. Nos falta organizar hospitales, volver a intentar recuperar la normalidad. Nos queda trabajo por delante, pero esto está, yo creo que bien.
Bien, pues gracias, Zapatero. Antonio Zapatero, no sé si quiere decirle algo al doctor, porque la verdad es que sé que el tiempo apremia y todo el tiempo del mundo para los pacientes. Así que le agradezco mucho, Antonio, que esté con nosotros. ¿Quiere decirle algo, Isabel?
Sí, yo desde luego le quiero agradecer a Antonio la profesionalidad que ha demostrado en estas semanas, y que tanto él como el equipo médico de todas las especialidades que han estado trabajando en IFEMA me han dicho estos días: presidenta, esto es lo más duro y lo más bonito que me ha pasado en la vida. Como profesionales sanitarios hemos formado parte de la historia de un hospital que ha maravillado al mundo, actualmente el hospital más grande de España, donde hemos aprendido muchísimas cosas de lo que es un hospital en abierto, con grandes dimensiones, donde los pacientes podían pasear, hacerse amigos entre ellos. Hay que tener en cuenta que estos pacientes no tenían a sus familiares al lado. Han hecho grupos de amigos, incluso han jugado, han bailado, han buscado de la dificultad hacer virtud, y con ello lo que nos han demostrado sobre todo nuestros profesionales sanitarios es que daba igual de qué hospital fueran, daba igual si ellos venían de la sanidad pública o de la privada. Todos han trabajado al unísono, han estado todos emocionados, desde los celadores a los cirujanos, todo allí ha sido un milagro tras otro. Todos los días en IFEMA, y cada vez más, se oyen aplausos. Cada vez que a una persona le dan el alta, se le despide como a un héroe, donde además su familia le espera en la puerta emocionada y agradecida. Y hoy se ha conocido muchas críticas, y bueno, sobre todo ahora quedará también la de los testimonios de todas las personas que han pasado por IFEMA, que algún día hablarán y algún día nos contarán cómo se han sentido. Yo es de las cosas más emocionantes que he vivido jamás, y mientras viva siempre estaré orgullosa del trabajo que ha realizado la sanidad en Madrid y en IFEMA concretamente, porque ha sido el lugar más visible, pero también de los otros 102 hospitales que están en toda la comunidad, donde sus sanitarios han trabajado por triplicado, han sufrido, han visto mucho dolor y todos los días han seguido trabajando, incluso muchas veces sin saber si ellos mismos estaban contagiados, porque no hemos tenido material y no hemos tenido test. Ahora lo tienen, han llegado nuestros primeros 4 aviones con centenares de toneladas de material. Las cosas empiezan a cambiar, hay esperanza, hay luz, hay menos tensión, y cuando se conozcan las cifras reales de contagiados en España y en Madrid, estaremos muy orgullosos y sorprendidos, porque el índice de mortalidad ha sido muy bajo para la cantidad de contagios que ha habido.
Pues Antonio Zapatero, gracias por habernos acompañado. Y a partir de este momento cambiamos sanidad por ese motor económico que es la empresa, el sector económico que se ha desplomado ante esta crisis. Así que vamos a comenzar, si les parece, a hablar de economía. Y yo no sé si antes de nada, antes de seguir con Miguel Garrido de la Cierva, el presidente de la CEIM, me gustaría el decir que en estos momentos la situación económica, presidenta, es realmente dura, es difícil. No esperábamos que íbamos a llegar hasta este momento en el que nos encontramos. El Fondo Monetario Internacional, lo que nos dicen desde los que más saben en torno a la economía, es que nos va a costar salir y mucho. Me gustaría saber si estamos ya en el día después, presidenta, si ya estamos pensando en qué va a ocurrir cuando todo esto acabe, aunque nos quede todavía tiempo.
Siempre hemos pensado en la economía, en las personas que crean empleo y en las personas que lo van a perder. Lo que pasa es que en nuestras prioridades, en nuestros mensajes y en nuestros desvelos ha estado por encima de todo la vida, porque es lo único que no vuelve. Y hemos dedicado muchísimo esfuerzo a triplicar las camas, a hacer lo de los hospitales, que es algo también que ha sorprendido al mundo, el tema de medicalizar hoteles. Es que no solo ha estado IFEMA, ha sido muchas otras medidas para que al final todos los ciudadanos en la Comunidad de Madrid antes o después tuvieran una UCI donde estar tratados, ¿no? Pero la economía, evidentemente, es algo que siempre nos ha movido en Madrid. Nosotros somos el motor económico de España y lo vamos a seguir siendo, entre otras cosas porque tenemos un sector público-privado de primera, donde los empresarios durante estas semanas nos han demostrado que son auténticos patriotas, que han donado muchísimo dinero y muchísima ayuda. Y para todos ellos y también para el pequeño comercio, para el pequeño autónomo, nosotros vamos a seguir con nuestras políticas de incentivos fiscales, de libertad, de apuesta por ellos y vamos a tener además nuevos proyectos ilusionantes. Vamos a tener, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte, que es la mayor obra pública del sur de Europa en los próximos años, 250.000 empleos y una forma impresionante de crear una nueva zona en Madrid, de viviendas, de oficinas, de colegios. Todo ello va a dinamizar sin duda la Comunidad de Madrid, pero sobre todo lo que vamos a seguir haciendo es apostar por el autónomo y por las personas que con el patrimonio de sus hijos todos los días crean empleos. Luego, además de todos los planes que hemos puesto en marcha para ayudar a los empresarios y a los autónomos, seguiremos con esas políticas para fomentar que quien quiera emprender venga a su territorio libre, que es Madrid.
Presidenta, vamos a acercarnos a don Miguel Garrido, que bien le conoce, que seguro que han tenido oportunidad de hablar con él, presidente de la CEIM. ¿Están ustedes, los empresarios, reseteando y al mismo tiempo reinicializando? Seguro que usted sí tiene alguna demanda concreta que sea, a su juicio, la más urgente, y podemos escuchar a la presidenta. Diríjase a ella.
Sí, yo lo primero que quería, antes de comentar alguno de estos aspectos, es dar las gracias a la presidenta y, en su nombre, al Gobierno y a todos los profesionales públicos, especialmente de la sanidad, pero también de otras muchas áreas, por cómo han afrontado este terrible reto, que realmente es de una magnitud que ninguno podíamos imaginar y que, sin embargo, desde el primer momento han cogido el toro por los cuernos de manera valiente, tomando decisiones arriesgadas e impopulares, y que gracias a ello pues se ha conseguido poder atender a tantas personas y evitar un desastre de una magnitud que realmente hubiera sido algo dramático y que nos hubiera supuesto para todos una enorme tristeza. Y yo creo que lo ha hecho de manera discreta, de manera eficaz y de manera cercana, porque yo creo que en todo momento a la presidenta, a pesar de estar enclaustrada en su cuartel de una pequeña habitación, ha sabido estar cerca de todos, desde luego de los más desfavorecidos, de los enfermos, ¿no? Pero también lo han sentido los autónomos, las pequeñas empresas, las medianas, las grandes, que, como ha dicho ella, además han tenido un comportamiento ejemplar, porque yo creo que ante una situación como la que nos ha caído, en la cual se ha parado la actividad de manera radical y de un día para otro, que eso es algo que en toda la historia de la humanidad no se había producido nunca, de pararse de un día para otro totalmente la actividad. Y tantos empresarios en esa situación, lo primero que han hecho es decir, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué se necesita? Y unos han aportado dinero, otros han aportado pequeños productos que tuvieran, los hoteles han dado sus hoteles, las empresas de distribución han dado los alimentos para IFEMA, el ejemplo de IFEMA, que desde luego es un ejemplo que va a asombrar al mundo, que nos ha asombrado ya al mundo y que se va a estudiar con toda seguridad durante los años venideros, es un ejemplo de colaboración público-privada espectacular, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que inmediatamente un organismo, que es un consorcio además público con participación privada de los empresarios a través de la Cámara como es IFEMA, en dos días ha sido capaz de crear un hospital que ha sido el que nos ha salvado de un colapso absoluto de las personas. Por eso yo, antes de hablar de las cosas que ahora necesitamos, los problemas que tenemos, lo primero es agradecer, porque de verdad nos hemos sentido muy arropados y muy comprendidos.
Don Miguel, ha quedado claro, pero de verdad que vamos fatal de tiempo todos, incluida la presidenta. Vale, ¿y ahora qué? Autónomos, pequeños, medianos empresarios, díganoslo en un titular, si es posible, que nos conteste la presidenta.
Bien, nosotros las empresas lo que necesitan ahora es que desde luego se controle del todo todo lo posible la enfermedad, porque el rebrote sería la peor noticia desde luego para la salud, pero también para la economía, y que por lo tanto lo que queremos es que la vuelta a la actividad se produzca con las suficientes garantías. Y yo sé que eso en gran medida no es competencia de ella, pero creo que al final ella es la responsable de la representante del Estado en nuestra comunidad, y queremos trasladar que lo que necesitamos es equipos de protección y, sobre todo, test. Hasta que las empresas no tengan test para que la gente que se vaya reincorporando lo haga con garantías de no contagiarse, de no contagiar y de no llevar a sus familias el contagio, la actividad no se podrá retomar de una manera con cierta normalidad. Y por eso, además de las medidas que se están tomando en materia económica, que son acertadas, el apoyo a los autónomos, en materia financiera, creo que ayer el Consejo de Gobierno aprobó una importante aportación para facilitar financiación, yo le pediría además que en la medida de lo posible se aceleren, se acorten los plazos de pago a proveedores, puesto que es una inyección de dinero, la deuda que las administraciones tienen con las empresas es una inyección directa de liquidez en las mismas, y que vamos a seguir trabajando, puesto que hay que intentar salvar el mayor número de empresas, y hay que intentar que aquellas empresas que ya no van a ser viables, a ver si podemos reorientarlas para que innoven, para que modifiquen y que vuelvan a ser competitivas en otro área. Hay que intentar salvar al mayor de empresas, porque escudo social que tenemos, sin ninguna duda, es el empleo. Y en la medida que podamos mantener puestos de trabajo, estaremos contribuyendo a el bienestar y a sobrevivir de numerosas familias en Madrid. Que estoy seguro que lo vamos a hacer por el dinamismo y por las condiciones que ha habido en Madrid. Las condiciones
el fiscales, empleo como... empresarial, etcétera. Don Miguel. Perdóneme,
pues hay que contestar, hay que contestar porque si no se nos quedan dos áreas ya.
Presidenta, presidenta, el empleo como escudo social, y ha nombrado Miguel Garrido los test por empresas. ¿Qué está pasando realmente con los test? Uno y dos, ¿es posible el que las empresas puedan efectivamente utilizar esa estrategia, la del test?
En primer lugar, efectivamente, el empleo es el mejor escudo social porque la inmensísima mayoría de las personas quieren su empleo, dirigir su vida a su manera y ser los dueños de sus destinos, y no el estar recibiendo constantemente una ayuda, una subvención para intentar a su vez depender de los demás. La mayoría de las personas lo que quieren es esto y continuar con sus vidas tal y como teníamos diseñado en la Comunidad de Madrid al comienzo del año, donde éramos una comunidad autónoma que recibíamos entre el 65 y el 70% de la inversión extranjera y donde hemos obrado tantísimos milagros en el empleo. Y por eso lo que tenemos que hacer ahora es, bajo el mando único del Gobierno, seguir las directrices de apertura de los distintos sectores. Yo lo que les pido es una estrategia clara para saber cuándo se abre cada uno. Y mientras tanto, aunque dicen y garantizan que van a traer mascarillas, nosotros estamos, mientras tanto, peleando en los mercados por poner de nuestra parte también para que todo el mundo, cuando salga a la calle el primer día de apertura, tengan herramientas para estar protegidos. Por tanto, no voy a esperar solo a que el Gobierno actúe o no. Yo también estoy en esto y estoy otra vez con el mismo empuje, como hice con los aviones o con otras cosas, para que todo el mundo esté protegido a la vuelta. Sí que hacen falta estas políticas de test. Nosotros, por nuestra parte, hemos empezado a aplicarlos en las residencias de mayores, y ahora lo que estamos haciendo es recibir, por un lado, las compras que hemos realizado fuera, en concreto en este caso en China, con las PCR que ya van fabricando los distintos laboratorios de los hospitales de Madrid. A esto hay que sumarle que muchas empresas en la comunidad ya están empezando a comprar por su cuenta los mismos test. Con todo esto, lo que vamos a hacer es un protocolo para pedirle a todas aquellas personas que en Madrid se hagan uno, que nos digan qué datos ha dado, no solo si han dado positivo o negativo, sino qué carga viral tienen, si ya tienen los anticuerpos, de manera que podamos estudiar la evolución de la epidemia. Por ejemplo, siempre digo que quiero hacer test masivos y selectivos, que no es lo mismo, es seleccionar grupos de población y, por otro lado, hacérselos a la mayoría. Y por eso, con ello, lo que queremos hacer es estos resultados que nos digan si es así que una persona no contagiada puede hacerlo o no, si una persona que ya ha pasado por mi caso puede volver a cogerlo, porque hay muchísimo desconocimiento. El COVID nos ha dejado una fábrica de desconocimiento. No tenemos prácticamente ni idea muchas veces de cómo va, porque en cada paciente, como decía antes, deja un síntoma distinto. Entonces hay que analizarlo, hay que saber qué contagio ha sido. Yo tengo la teoría, insisto, de que ha sido enorme, para ver cuánta gente queda por contagiar y ver cómo funciona. En todo caso, este protocolo lo que quiere hacer no es tanto controlar como pedir la colaboración ciudadana, y todo aquel que se realice un test por la vía pública o, por ejemplo, por su empresa, nos diga qué datos ha arrojado y estudiar entre todos la evolución de la epidemia.
Pues damos las gracias a Miguel Garrido, presidente de la CEIM, y les vamos a pedir a las voces que teníamos como Educación y Cultura que nos digan pues rápidamente a Sonsoles Carles, directora del Instituto Público Palacio Valdés, pues que nos diga en estos momentos ese esfuerzo que están haciendo padres, alumnos y profesores con jornadas maratonianas, qué es lo que le piden a la presidenta. Adelante, Sonsoles.
Buenas tardes, presidenta.
Buenas
Primero,
tardes, Sonsoles.
Agradecerte, Isabel, que escuches la voz de los docentes a través mío. Decirte, Nieves, que no soy un instituto, soy un CEIP, ¿de acuerdo?
Exacto. CEIP,
sí, un colegio público de infantil y de primaria.
Efectivamente.
Agradecer también, presidenta, la cantidad de material que se nos proporciona desde la Consejería de Educación en cuanto a dispositivos y la creación de plataformas, compra de servidores, etcétera. Quiero tranquilizar a las familias desde aquí, porque los docentes somos capaces de recuperar ese 11% que está estimado que se ha perdido del currículo y reprogramar el curso del 2020-2021 para que no haya ningún tipo de carencias. Y sí decirte, presidenta, que puedes estar bien orgullosa de los equipos directivos y de los docentes de la Comunidad de Madrid, que aún estando trabajando tan a ciegas al principio, porque nos fuimos para 15 días, si recordáis todos, hemos sido capaces de sobreponernos a esto y de hacer un trabajo que yo creo que está siendo ímprobo. Como tú decías, Nieves, con jornadas maratonianas de 8 de la mañana a lo mejor a 10 de la noche y sobre todo con la colaboración de las familias, cuyo comportamiento ha sido esencial. ¿Qué te podría pedir, presidenta? Pues, sobre todo, que cuanto antes tengamos unas instrucciones claras los equipos directivos y los docentes, porque estamos en un impasse desde que se reunió el Consejo Escolar del Estado, desde que se ha reunido la ministra con todos los consejeros de educación, y sobre todo para paliar la incertidumbre de las familias, porque necesitamos unas directrices claras, que yo no dudo que el consejero Osorio y su equipo están trabajando en ello, pero hay incertidumbre, sobre todo incertidumbre en las familias.
Pues
nada,
muchas
más.
Gracias, Sonsoles, muchísimas gracias. Y le vamos a pedir también a Juan Carlos Pérez de la Fuente que formule esa petición cara a cara con la presidenta de la Comunidad de Madrid para que luego ella nos conteste a la vez. Adelante, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Presidenta, buenas tardes y muchas
buenas
gracias
tardes.
Por escucharnos a la gente de la cultura. Como director artístico del año Galdós, simplemente tener un recuerdo, qué mala suerte ha tenido Galdós en este su centenario con esto que nos está pasando, pero que gracias a él sabemos y tenemos documentación sobrada que, por ejemplo, en 1885, cuando España no llegaba a los 17 millones de habitantes, los fallecidos por cólera fueron 800.000 personas. Espero que podamos seguir celebrando al gran Galdós, que yo sé que usted es una gran amante de toda la literatura y de toda la narrativa que nos ha dejado. Dicho esto, creo que está usted conmigo que la cultura define a un pueblo, lo dota de carácter y de identidad. A raíz de las declaraciones del ministro de Cultura, de don José Manuel Rodríguez Uribes, la profesión está muy inquieta porque no sabe cuál va a ser su futuro. El presente sabemos que es estar al lado, como hace usted, de los que sufren, de los que están padeciendo y de la comunidad médica y científica. Pero me gustaría saber, ¿cuál es el papel que para usted, presidenta, tiene la cultura en general y las artes escénicas en particular en la Comunidad de Madrid?
Pues adelante, presidenta, a ver si podemos hacer el esfuerzo de contestar cuando son las siete de la tarde y me permiten los servicios informativos que conteste la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, muy rápidamente, no puedo estar más de acuerdo con Sonsoles, la comunidad educativa y en concreto los equipos directivos y los docentes, así como las familias y los alumnos, están haciendo un grandísimo esfuerzo en unas circunstancias completamente anómalas, pero gracias a su voluntad todos los días han seguido a través de online las clases y los alumnos han seguido formando, la mayoría de ellos, muchos de ellos con mucha vocación y con ganas de seguir ampliando sus conocimientos y esforzándose de una manera inédita. Y también por parte de la Comunidad de Madrid, que no quiere abandonar a los alumnos ni quiere dar por perdido el curso. Nos negamos a ello y queremos seguir defendiendo los principios y los valores que han regido a este Gobierno en su área educativa, que son el esfuerzo, el mérito, el sacrificio, pero evidentemente con la comprensión. Por eso lo que vamos a hacer es buscar las fórmulas alternativas para que los alumnos sigan estudiando, para que se evalúen y también para que todo lo que no se haya podido estudiar en la misma intensidad que en situaciones normales se haga a lo largo de trabajos o del próximo curso. En esto la Comunidad de Madrid va a dictar unas órdenes muy claras, como lo vamos a hacer también, por ejemplo, con el tema de selectividad, que hoy mismo estábamos estudiando incluso hacer estos exámenes en IFEMA. Pero vaya por delante que nuestro interés es que no se quede ningún alumno atrás ni darles por perdidos. Los alumnos no pueden seguir estando perjudicados por el virus. También la cultura define a un pueblo, define a un momento. Madrid, además, es el epicentro de las grandes vanguardias y de las grandes generaciones del 27 al 98. Nosotros en Madrid hemos aglutinado lo mejor de cada generación porque éramos una comunidad libre, donde venía lo mejor de cada comunidad autónoma a crecer y a dar lo mejor de su talento. Y vamos a seguir en este sentido, siendo ese foco de vanguardias y de tendencias. Y efectivamente el año Galdós, bueno, está temporalmente perjudicado, pero tampoco lo doy por perdido. Nos recuperaremos pronto y seguiremos poniendo en marcha todas las acciones que habíamos diseñado para este año tan especial.
Ahora, la hemos recuperado.
El año Galdós, digo que empezará otra vez tarde, pero bueno, seguirá su camino porque apostamos por una literatura que además da luz a todos los rincones de Madrid y el sentido a la forma de ser que tiene el español en Madrid.
Pues llegamos ya al final, Constantino.
Sí, presidenta, discúlpeme. Los menores, los niños que están por aquí correteando, pero dentro de casa. ¿Qué va a pasar al final? ¿Es usted partidaria, porque ayer el vicepresidente Aguado se lo contó, pero decayó la propuesta de que puedan salir lo antes posible, como ha dicho hoy el señor Illa, o como dice Epidemiología, prefiere no adelantar acontecimientos y dejar salir a niños?
Es que esto no depende de nosotros, esto depende del Gobierno de la Nación y del Mando Único Sanitario. Yo lo que quiero es entregarme a las decisiones que dicten los científicos, que son los que conocen mejor esta epidemia. Yo, evidentemente, soy consciente del esfuerzo enorme que están haciendo las familias y los niños, que están pasándolo francamente mal encerrados tanto tiempo en casa, pero esto no es por capricho. Tenemos que conocer cómo evoluciona la pandemia. Los que hemos trabajado desde dentro de esta epidemia y hemos visto tanto sufrimiento y tanto dolor, sabemos que ahora mismo, en el momento en el que la gente vuelve a la calle, se vuelven a disparar las urgencias y en este momento, además, vamos a empezar con los test masivos a los sanitarios. Por tanto, entre las bajas, las altas, nos puede descuadrar todo y volver otra vez a tener un pico complicado. Por eso, que el Gobierno decida cómo ve que se puedan hacer las cosas, que lo haga, por favor, siempre en manos de criterios científicos y nosotros haremos a continuación todo lo que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad, pero soy consciente de que los niños lo pasan mal, solo faltaba esto, pero lo que quiero sobre todo es que no haya un solo error y volvamos atrás. No nos podríamos perdonar un pico en estos momentos y no nos podríamos perdonar que los sanitarios vuelvan a pasar por las situaciones tan dramáticas que han vivido en las últimas semanas.
Rematamos, presidenta. Hablábamos de los medios de comunicación, del esfuerzo por cubrir esta crisis sanitaria. Así que, Felipe Serrano, rematas esta intervención de la presidenta, cuando quieras.
Sí, pues casi mejor con un par de preguntas rápidas. ¿El impacto de la crisis en las finanzas públicas va a ser muy notable? ¿Se va a ver obligada a revisar la rebaja impositiva prevista? Uno, dos, ¿qué va a pasar el 2 de mayo, fiesta de la comunidad? Su primer 2 de mayo como presidenta, muy distinto al que había imaginado. ¿Tiene previsto algo para recordar a las víctimas, para recordar a los sanitarios, alguna distinción, algo que vaya a hacer ese día?
No vamos a tocar nuestra política de impuestos. Hemos apostado siempre por una baja fiscalidad y esto no va a cambiar. Con respecto al 2 de mayo, todavía lo estamos sopesando. Yo, desde que fui nombrada presidenta, elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, todos los días me he apuntado en una nota, en mi móvil, actos heroicos, grandes y pequeños, que he ido viviendo para que fueran premiados después en el 2 de mayo. Es cierto que hemos conocido a muchos nuevos héroes después de esta gestión sanitaria y esta situación en la que tantas personas han dado lo mejor de sí mismos y nos han demostrado que somos una sociedad, la española, que cuando trabaja unida conquista todo lo que se proponga, y entonces ahora reorientaría un poco esto de los premios, pero habrá algún homenaje. Yo no quiero que sea un día perdido, pero tendremos que buscar la forma, teniendo en cuenta que no nos podemos aglutinar ahora de repente, que tenemos que guardar unas medidas todavía sanitarias y que es una fecha señalada, pero tendrá su homenaje y también, bueno, mientras tanto lo que seguimos haciendo es centrar parte de los esfuerzos del Gobierno de la Comunidad de Madrid en que las cifras en IFEMA vayan bajando, que el sector sanitario se vaya reorientando, que los niños vuelvan pronto a clase. En fin, todo sigue funcionando en Madrid, más despacito, pero funcionando como siempre.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, agradecemos que nos haya dedicado tanto tiempo. Le vamos a despedir con un sonido, porque dentro de nada, de unos minutos, saldremos a aplaudir a la calle, como tantas veces lo recordamos en este programa. Y no quería que usted pasara por este espacio y por este programa sin que habláramos de ese Madrid solidario, que me parece que esa se ha extendido por toda la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos ayudan, los ciudadanos han dado un paso al frente y, aprovechando que estamos a punto de escuchar esos aplausos, ahí están esos aplausos que damos cada día a los sanitarios, esos gestos que nos gusta a todos tener con nuestros vecinos, ayudarles. Bueno, pues con ese sonido de fondo y la solidaridad, que no la hemos abordado, ya concluimos, presidenta. Así que creo que hay que decir algo a todas estas personas que realmente están dispuestas a dar un paso al frente. Cueste lo que cueste, sanitarios, no sanitarios, gente que nos está haciendo la vida fácil.
Yo, desde luego, ser presidenta de la Comunidad de Madrid es el mayor orgullo que he tenido en la vida, y lo que he vivido durante esta epidemia ha sido lo más duro y también lo más bonito que podría tener un gobernante, que es el ejecutar, el tomar medidas y el darse cuenta de las prioridades. Lo primero y lo más importante es la vida, lo siguiente es la libertad y que estemos todos bien. Esto ha sido lo más difícil y quizás, como digo, lo más importante que he vivido. Y después, en mi vida, ya va a haber un antes y un después de todo lo que hemos vivido. Estoy tan orgullosa de Madrid, de su sociedad, de sus empresarios, de sus autónomos, de sus sanitarios, de los supermercados, de los cajeros, de los reponedores de Mercamadrid, de los bomberos, de la Protección Civil, de la Policía Local. Necesito una vida para describir lo que somos, lo que tenemos en Madrid, lo que nos hemos dado. Y quiero decir a todo el mundo que pronto volveremos a ser los mismos con más fuerza.
Pues Isabel Díaz Ayuso, muchísimas gracias.